Anoche, hermanos, dije que yo iba a echar una piedrita entre dos gatos. Espero que no. Pero esta noche, pues, voy a hacer como dijo un diácono enojado con su pastor. Dijo él, pues él dejó de predicar y empezó a molestar. Esta noche quiero molestarles un poco. Porque estamos hablando de un asunto tan importante que no podemos ignorar, no debemos ignorar. Porque estamos hablando esta noche de la regeneración, que significa el nuevo nacimiento. La regeneración es un asunto tan importante y hay miles, aún millones de personas adentro de iglesias hoy que piensan que son regenerados y están totalmente equivocados. Entonces, antes de empezar esta noche, debemos orar. Oh Señor, te pido en esta noche, oh Señor, ayúdame, Señor, para hacer tu palabra clara. Oh Señor, abre corazones en esta noche, Señor. Oh Señor, hazte un cambio aquí, en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, siempre pensamos de la regeneración y el nuevo nacimiento, siempre vamos a Juan capítulo 3. Es el pasaje más, pues, conocido. Pero quiero empezar al primero en capítulo 2. Como vimos, yo creo, ante anoche, hablamos de las personas que piensan que son cristianos y no son. Yo he encontrado a personas que dicen que, pues yo acepté a Cristo hace 40 años y tal, y pasé enfrente y levanté la mano, quién sabe qué. Les muestro aquí. Dices que aceptaste a Cristo. La pregunta es, ¿aceptó Él a ti? Vemos en Juan 2, 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es posible tener cierta fe que nos salva. Es que aquí ellos creían en las señales, pues hay muchos hoy que están buscando señales, prodigios, maravillosos, lo que sea. Y les digo algo, que muchas veces las señales no salvan. Aún Cristo hizo muchas señales. Y la gran mayoría de la gente rechazaron a Él. Entonces vemos aquí que es posible tener una fe, pero una fe que no salva. ya llegamos a capítulo 3. Y recuerden que los números de los capítulos y los números de los versículos no son inspirados. Fueron puestos aquí para ayudarnos en nuestro estudio. Fueron puestos cientos de años después que fue escrito la Biblia. Solamente son una ayuda para nosotros. Pero muchas veces, como aquí, interrumpe el pensamiento. Entonces, miramos pues a capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre, ¿de cuáles? Estos que creían en las señales. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, les muestro otra vez que muchas veces Cristo da una respuesta que parece que no es respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Él sabía de los corazones. Él conocía a todos. ¿Y qué dice él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esta palabra de nuevo en griego es interesante porque tiene más que un sentido. Pues tenemos lo mismo en español, ¿no? Tenemos palabras que suenan lo mismo, pero tienen diferentes sentidos dependiendo en qué, el contexto. Y tenemos lo mismo en griego y también en inglés. Pues miramos a Juan 19. Juan 19. Cristo está enfrente de Pilato. 19:10 dice así: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Perdón. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. De arriba es la misma palabra en griego que de nuevo. Entonces necesitamos un nacimiento de arriba. Muy importante entender esto. Regresando a Juan 3, si insertemos aquí, de cierto te digo, que él que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Otra cosa, en griego hay verbos pasivos y verbos activos. Y este es un verbo pasivo. Un verbo pasivo es esto pasa a la persona, ocurre en la vida de la persona. La persona no lo hace. Yo tengo, pues dije anoche que tengo pues una colección de herejía en mi oficina. Y en mi colección tengo un folleto en donde el escritor del folleto dice que en el nacimiento de humanos, el bebé y la mamá trabajan juntos para nacer. Y yo puedo, siempre lo digo y miro a las caras de las mamás. ese bebé no me ayudó. Fue la obra de la mamá, ¿verdad? Eso es un verbo pasivo que ocurre sobre la persona. Entendiendo eso, no podemos nacernos por sí mismo. No llegamos aquí en este mundo por nuestra decisión. Y no vamos a nacernos de nuevo por nuestra decisión. Es algo que Dios hace en nosotros. Muy importante para entender. Regresamos al texto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De la carne, carne es. Así somos nosotros. Todos nosotros fuimos nacidos por la carne. Somos humanos, somos vivos, aquí estamos. Pero el nacimiento de Dios de arriba es otra cosa, es del Espíritu. Y mira qué dice más: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo misterioso. No podemos entender cómo pasa. Como dije antes, a veces vamos a predicar. Yo he predicado a cientos de personas y grupos como esta. Y a veces, de vez en cuando, hay alguien que despierta. ¿Cómo es? Hay otros que no. Es el movimiento del Espíritu. No podemos ayudar a Dios en eso. Él puede hacerlo y lo hace a través de su palabra. Siempre. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy importante. Esta doctrina no es nueva aquí con Nicodemo. Los judíos habían ignorado tal enseñanza. Mira pues en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Y aquí tenemos una descripción de la regeneración. Mira pues en 22, 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Algo muy importante de entender en cuanto de los judíos. Ellos quebrantaron su pacto con Dios allá en Sinaí, durante el tiempo que Moisés estuvo allí en la montaña por 40 días, ¿qué hicieron ellos?
Un becerro de oro.
Un becerro de oro. Y ellos quebrantaron su pacto allí. Y lo que pasa después es pura gracia y misericordia mostrado a ellos, porque ya habían quebrantado su pacto. Ya todo en adelante fue por la gracia de Dios. Aún dijo Dios a Moisés: yo puedo borrarlos de la tierra y empezar de nuevo contigo. Y Moisés pidió ante Dios que salve a su pueblo. Y entonces vemos toda la historia después de esa parte de Éxodo. Vemos allí la gracia mostrada al Israel, porque ya su pacto fue quebrantado. Muy importante entender. Y Dios en salvación lo hace por la gloria de su nombre. Nosotros no merecemos la salvación más que los judíos. Ya vemos. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones. Mira, Él está haciendo algo. Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Tenemos un país? No estoy hablando de México ni de los Estados Unidos. Para el cristiano, sí tiene un país y es el paraíso de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, mira, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué regañó Cristo a Nicodemo? Eres príncipe de Israel y no sabes esto. Podemos escudriñar las Escrituras mucho sin conocer a Cristo. Los judíos del día de Cristo, muchos habían memorizado el Antiguo Testamento, y cuando llegó Cristo, no conocieron a Él. Puedes tener mucha información. Yo, creciendo en esa iglesia, yo tenía mucha información. Me gustó mucho durante escuela dominical, cuando hicieron esas preguntas, ¿quién sabe de esto y otro? Y habían juegos de información, ¿quién sabe lo más? Yo ganaba siempre. Yo era el que yo pude hallar cualquier versículo rápidamente antes de otros. ¿Y qué hizo en mí? Pues hizo un muchacho muy soberbio, muy jactancioso, muy orgulloso. Yo tenía mucha información. Conocer a Cristo es diferente cosa. Como hablamos anteanoche, que hay una diferencia entre conocer y saber. Saber es información, conocer es relación, ¿verdad? Miramos pues ya a Juan 3 otra vez, entendiendo que Nicodemo debería entendido. Dice en 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Una persona sin la influencia del Espíritu Santo puede oír y no escuchar. Hay personas como yo, creciendo en iglesias. Posiblemente hay en esta noche unos jóvenes aquí que han escuchado aún a cientos de sermones. Y ya es como el agua y el pato. No toca el agua al pato, ¿verdad? Nunca se moja el pato. Y así a veces hay jóvenes en iglesias escuchando, pero no escuchando. Solamente están ahí bien aburridos. Es como siempre digo a las chicas en las clases, no se aburra. Piensa de eso. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los creyentes, está diciendo, mira más, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no saben esto de memoria, les doy una... Porque todo el mundo sabe este versículo, pero todo el mundo no entiende este versículo. Quiero aclarar algo aquí, porque hablamos en casa de esta palabra. ¿Saben cuál es? Dios amó Dios al mundo. ¿Qué significa mundo aquí? Ten cuidado. Ama Dios igualmente a todos humanos. No. No. Él ama a su pueblo. Y aún Él aborrece a los inicuos. Dice así en Salmo 5:5. Y en 11:5, y en muchos otros lugares. ¿Qué significa mundo aquí? Les digo que mundo es una palabra del griego que es cosmos. Decimos cosmos. ¿Qué significa el cosmos? Pues depende en el contexto, ¿verdad? Pueden pensar de palabras en español que suenan lo mismo, pero tienen diferente significado, dependiendo en el contexto. Yo conozco de muchos en inglés, pero de repente, al momento no puedo recordar. Pero ustedes saben qué hay. Necesitamos escudriñar el contexto para saber de qué está hablando aquí. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Los creyentes. ¿Y de dónde vienen los creyentes? De toda nación, de toda lengua, de toda familia, de todo el mundo. Entendemos en español fácilmente. Si les digo, pues fui al centro y todo el mundo estuvo allí. Estoy diciendo que toda la humanidad está allí en el centro. Es ridículo, ¿verdad? Estamos diciendo que hay un número que no podemos contar, representante de toda la ciudad. Es como dice en, pues, Marcos. Miramos a Marcos. En Marcos está hablando de Juan el Bautista. Dice así, versículo 4 de capítulo 1, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vamos a decir que todas las personas de Jerusalén, aún los sacerdotes, los fariseos, fueron a ser bautizados. No. ¿Qué está diciendo? Un gran cantidad, representante de toda la ciudad. Y podemos decir esto de mundo. Y los predicadores dicen, tiene que ser todo el mundo. Es ridículo, porque sabemos que no todo el mundo cree en Cristo. Mira pues, entonces, a unos versículos donde está usado en una manera diferente cosmos. Hay siete diferentes entendimientos. Siete. Mira a Hechos 17:24. Van a ejercer sus Biblias otra vez. Yo sé que están cansadas, pero vale la pena. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Manos humanas. Hizo el mundo. En este caso, tiene que ver con todo el universo. los cielos y la tierra. Entonces, en este caso, no significa la humanidad. Miramos a otro. Juan 13:1. Estoy haciendo esto para que cuando alguien dice mundo, siempre significa mundo. Pues sí, pero ¿qué significa mundo? Depende en qué contexto. Hablé anoche del contexto. Muy importante entender eso. Esto es, el contexto incluye el versículo, los versículos alrededor, el capítulo en que ubica, el libro, el testamento donde está el libro y toda la Biblia. Entonces llegamos al contexto paso por paso. Muy importante. Y les voy a mostrar en otros pasajes la importancia de eso. Pero aquí tenemos Juan 13:1. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa mundo aquí? Nuestro planeta. Está hablando de dónde está Él. Miramos pues en 12:31, muy cerca, ahí en Juan. Aquí tenemos otro sentido. Juan 12:31. Vemos ahí que dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí tenemos el sistema de este mundo. Miramos lo mismo en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es el sistema de este mundo. Otra vez. Ya miramos a otro sentido. Romanos 3:19. 3:19 dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿De qué está hablando ahora? Toda la humanidad. Toda humanidad. ¿Y cuál es su condición? Condenada. Condenada es. Ahora pues miramos a Juan 15:18. En Juan 15:18, ¿qué dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué es el mundo aquí? La humanidad sin los creyentes. No incluye aquí los creyentes. Si el mundo os aborrece. ¿Quiénes son el os aquí? Los creyentes. Entonces aquí tenemos el mundo significado que la humanidad sin los creyentes. ¿Ya? Miramos a otro. Pues más ejemplos de eso son, pues mira, Juan 5. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Posiblemente escribí algo incorrecto porque no tiene la palabra mundo. Pues miramos pues a Romanos 3:6. Romanos 3:6. Pues empezamos con 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El mundo aquí, Dios no va a juzgarnos con el mundo, ¿verdad? Nuestro juicio cayó sobre Cristo. Está hablando de la humanidad, pero no incluye los creyentes en este caso. Ya miramos a otro ejemplo, otro sentido. En Romanos 11:12. Romanos 11:12. Aquí tenemos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Está hablando de judíos. Y entonces tenemos aquí gentiles en contraste a judíos. Y ya tenemos varios versículos donde el mundo significa solo creyentes. Miramos pues a Juan 1. Hay muchos versículos que vamos a mirar, que, porque muchas veces significa así. 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede ser toda la humanidad. Si fue así, nadie va a ser castigado. Ya hemos caído así en lo que se llama universalismo. Hay predicadores hoy que están diciendo que todos van al cielo. Posiblemente tienen que quedarse un poco en el infierno y luego van a ir, incluyendo a Adolfo Hitler. Hay un predicador famoso en California que escribió un libro que se llamaba El amor gana. No. Pero aquí vemos. Quita el pecado del mundo. Esto quiere decir gente de cada nación, de cada lengua, de cada familia, de todo el mundo. Miramos a otro. 3. Ya hemos visto esto. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es. Todos su pueblo. Todas sus ovejas. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, todos los creyentes, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quiénes son salvos por él? Los creyentes. No puede significar toda la humanidad, o hemos caído en sonsería. No puede ser. Mira pues a 6:33 en Juan. 6:33, porque el pan de Dios, en aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de los creyentes, de todas edades, de todas naciones, el mundo. Otro en Juan 12:47. Juan 12:47. Y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El juicio no fue en aquel tiempo, pero vino a salvar a ¿quiénes? Todas sus ovejas. Si entienden eso, va a cambiar su entendimiento de la salvación. ¿Y qué hacemos en evangelismo? Estamos buscando ovejas. No estamos solamente tratando de aumentar nuestros números de llamados convertidos. Como dije, podemos llenar este edificio esta noche con cerveza gratis. Especialmente aquí en este vecino. ¿Verdad? Muy fácil. Ponemos un letrero ahí enfrente. Ahí están. Y aún posiblemente podríamos convencerles de repetir con nosotros una oración, ¿verdad? Lo que pasó en mi vida, allí en mi iglesia, es que yo fui entrenado de hacer decisiones, saca decisiones. Hablaron como pescando y necesitamos, pues, jalar el pescado a nosotros. Y lo hice. Yo lo hacía por años, tratando de sacar una decisión de una persona. ¿Y saben cuántos de ellos están en nuestra iglesia hoy? Cero. Hicieron su decisión y desaparecieron. Algunas veces ellos esperaron hasta que fueran bautizados y luego desaparecieron. No tenían ellos interés en un estudio bíblico, ni no quisieron asistir a la iglesia. ¿Por qué? No fueron salvos. No eran. ¿De quién es la decisión? Muy importante. Mira Juan 15:16. No tiene que ver con mundo, pero les muestro algo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién hace la decisión de salvación? Dios lo hace. Entonces, ¿qué buscamos en nuestro evangelismo? Buscamos personas que responden al evangelio, no con una llamado decisión, sino con un cambio de corazón, como habló en Ezequiel. Ya regresamos a unos más versículos en cuanto de que el mundo a veces significa todo el mundo, pues todos los creyentes, digo. Primera Corintios 4:9. ¿Qué dice? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ya está hablando de cómo ellos son nuestro ejemplo. Mira también en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo los creyentes, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él está hablando de evangelismo. Llevamos aquí afuera la palabra de reconciliación. Y a veces, de vez en cuando, alguien oye y dice, es que necesito. Yo no sabía que yo estuve buscándola, pero es. Ya miramos a otra cosa. En Santiago, pues antes de eso, regresamos a Juan 3. Quiero mostrarles algo de Juan 3. Tengo tantos versículos aquí que tengo un montón de versículos. Entonces, lo hago con propósito. Yo quiero que sepan ustedes que estos conceptos no son solamente de un versículo sacado de su contexto, sino es el contexto de la Biblia. Regresamos a Juan 3, porque no terminamos el asunto ahí. 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, mira, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el pecado más malo en todo el mundo? Más malo que todo. De adulterio, de homicida, ¿de qué? Incredulidad. Dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda la humanidad afuera de esta puerta, sino los creyentes, es condenado. Todo. Parte del evangelismo es, tenemos que convencerles de su condición. Si me llego a tu casa y miro humo saliendo del techo y aún llamas de fuego saliendo de una ventana y toco a la puerta y tú vienes a la puerta y te digo, pues yo quiero ser tu amigo, ¿puedo entrar y tomar un café contigo? Y sentamos y charlamos, mientras que el calor empieza a aumentar. No. A veces necesitamos ser fuertes. Si tu casa está así, en tal condición, ¿qué quieres que yo haga? Pues no solamente tocando la puerta suavemente, sino como el policía, y te saco de allí contra de tu deseo. ¿Por qué tiene este? Tu casa está quemando. A veces en nuestro evangelismo, no siempre, pero a veces es tan importante que decimos lo más importante primero. A veces es así. Regresamos aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué significa mundo aquí? Pues la humanidad. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tenemos que convencer a veces a hombres que no quieren ser convencidos. Cristo viene. Él viene. ¿Y cuándo viene? Va a venir no como Salvador, como juez. Y nosotros vamos a regocijarnos a verlo. Y la humanidad alrededor de nosotros va a llorar. Ya pasó el tiempo. Miramos a otro pasaje ahora. En Santiago 1. Yo sé que estoy repitiéndome otra vez. La salvación es de ¿quién?
De Dios.
De Dios. Siempre de Dios. Mira Santiago 1:18. Él, ¿quién? Dios, de su voluntad, de su libre albedrío. Yo hice una conferencia sobre el libre albedrío de Dios. Unos regocijaron y otros se enojaron. El hombre adora más su albedrío que todo. ¿Pero qué dice? Él de su voluntad nos, mira, hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra. ¿Cómo vamos a alcanzar este mundo buscando ovejas por la palabra? No será por nuestras atracciones, aún por nuestra música, aún por programas de quién sabe qué. La palabra. Estuve hablando a alguien aquí, de un amigo mío en Instituto Bíblico, y ese hombre era ocultista, muy metido en las artes negras, y él era marinero con los Estados Unidos. Y él se quedó en un barco, y una vez visitando a un puerto amistable, casi todo el barco fue al puerto a visitar. y él tuvo que quedarse como guardia en el barco, bien aburrido allí, nada que hacer. No hubo enemistades alrededor, enemigos digo. Pues él fue a su cama, y allí en la cama, al lado de suya, allí estaba una Biblia, echado allí por su compañero de cuarto. Y él, solamente por curiosidad, abrió la Biblia como en el medio, y llegó en los Salmos, y me mostró hace muchos años, ya no recuerdo cuál versículo, pero no era un versículo que usamos en evangelismo. Y él, leyendo allí en Salmos, vio su condición y arrepintió allí. Y vino a Cristo él ese día, sin predicación, sin nada, solamente la palabra de Dios. Como dije de mi amigo que leyó el versículo incorrecto, Apocalipsis 3:16. Dios puede usar su palabra. ¿Por qué? Pues es poderoso, como una espada de dos filos. Miramos a otro pasaje en Primera de Pedro, muy cerca de ahí de Santiago. Primera de Pedro 1:23. Pues empezamos con 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios en sí mismo, en el concilio de la Trinidad, que no entendemos, Dios decidió antes de la fundación del mundo crear un mundo y luego que salve él un pueblo para sí mismo, para mostrar su amor para ellos y para mostrar su ira sobre los demás. ¿Tiene Dios el derecho de hacerlo?
Sí.
Él puede hacer lo que quiera con este universo. A veces hay hombres que regañan a Dios que no salva a todos, aunque todos no quieren ser salvos. Les digo algo, no hay ni una persona que ha querido a Dios que Él ha rechazado. Cuando Él dice, ven a mí, es cierto, si vienes te salva, pero ¿por qué vienes? Porque Él hizo una obra en ti. Pero no hay una persona que quiere ser salvo y Dios dice, pues tú no eres elegido, al infierno contigo. Eso no es bíblico, es filosofía humana. No hay una persona en una isla ahí en el Pacífico, en el Atlántico, que crece ahí sin la Biblia y quiere ser salvo. Y no es. No hay tal persona. ¿Por qué? Pues Romanos dice, no hay nadie que busca a Dios. Ni uno. Entonces, el que busca es Dios. Regresando aquí, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Aquí cita él del Antiguo Testamento: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo vamos a hallar las ovejas? Por medio del uso de la palabra. Piensa en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia. Todo el mundo tiene opiniones de todo, ¿verdad? ¿Conoces tu Biblia suficientemente para meter allí en la conversación la palabra? Pues la palabra de Dios dice esto en cuanto de. Pues eso, pues tienes que conocer tu Biblia mejor, ¿verdad? Miramos a otros versículos. Los versículos que mi hermana antes me robó. Tito 3. Es un buen pasaje y fue muy apropiado, hermana, antes. Muy bien hecho. Escogiste buenas palabras. En Tito, estoy en Timoteo, Tito 3. Como hablé de, necesitamos ser convencidos de nuestra condición para que veamos nosotros nuestra necesidad y nuestra condición. Mira qué dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿De quién está hablando? De cristianos y su condición antes. Dios puede salvar a ti. No importa qué malo que eres. Él puede limpiar a lo más sucio. Yo conocí a una pareja en otra ciudad, no quiero decir dónde, pero son verdaderas personales. Encontré a una pareja en una iglesia, allí sirviendo, él como pastor, ella a su lado. Y en hablar con ellos, ella repartiendo a mí su testimonio, ella era una mujer de la calle en el Distrito Federal. Sí, una prostituta. Y Dios salvó a ella y la limpió. Pasando los años, encontró a ese hombre y ya ella es esposa de un pastor. Amen. Les digo algo, pues Posiblemente va a dañar, pero no me importa. Ella no es una pastora. No más que si vas al médico y su esposa entra y es doctora también. Puede ser si ha estudiado, pero no asumimos que un pastor tiene una pastora a su lado porque no existe. No existe pastoras en la Biblia. Yo sé que puede, no sé cómo decir, ruffle some feathers. No sé cómo decirlo. Pero a veces necesitamos decir cosas que parecen duras. Pero somos gente de la Biblia. De la Biblia. Ya regresamos a Tito. Pero, oh no, yo amo tanto a esta palabra. Es casi mi favorita más de Jesús en toda la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó.
Amen.
Éramos, versículo 3, ya somos, versículo 4. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie, nadie ha sido salvo por obediencia a la ley. Y nadie puede protectar su salvación por medio de la ley. Imposible. ¿Por qué? Cada cosa que hacemos es, pues, corrompida. Dios ama a su Hijo y Él ha aceptado la justicia de Él, su obediencia a la ley en total. Y su obediencia es contado a nuestra cuenta. Y dependemos en la justicia de Él. Qué bueno, porque yo no tengo suficiente. No tengo nada. Estuve en bancarrota. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y sabemos de la misericordia. Si mereces misericordia, no necesitas. Si mereces gracia, no necesitas. Pero necesitamos, ¿verdad? Por su misericordia. Mira, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la regeneración, Dios nos limpia. Así pasa. La regeneración no es algo que nosotros podemos iniciar. Es la obra de Dios. Y lo hace por medio de su palabra. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya no somos esos aborrecibles, sino ya somos coherederos con Cristo. En una herencia, el heredero no hace nada para recibirlo. Hace muchos años, mi papá compró una granja. Y durante los años él pagó la cuenta, ya totalmente es suya. Y algún día, que sea muy lejos, cuando él muere, yo tendré una herencia. Y no hice nada, no hice nada para alcanzarla. Así es con Cristo. Él hizo todo el trabajo necesario para ganar nuestra herencia. Y por la eternidad seremos coherederos con Él. Increíble, ¿no? Increíble. Yo no necesito riqueza aquí. Yo prefiero una herencia allí, que permanece. Una herencia aquí puede desaparecer. Algo puede pasar con mi papá, en que pierde su granja. Pero mi herencia en el cielo permanece, porque fue comprado por un precio infinito, la preciosa sangre de mi Salvador.
Amén.
¿Cuánto tiempo tengo? Oh, tengo mucho tiempo. Mira pues entonces. Pues vamos a 2 Corintios. Hay tanto aquí. Yo podría hablar de este asunto toda la noche. Ok, vámonos pues. 2 Corintios 2:14. Hablando de evangelismo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos, mira, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte. Para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Somos olor, el mismo olor de Cristo. Y unos dicen, uff, apesta, no me gusta. Y otros dicen, ¿en verdad? ¿Es así? Repartimos el Evangelio y hay dos reacciones. Yo entiendo esto, porque por muchos años yo trabajaba en fabricación en metales, soldadura, fabricación, todo eso. Pues para cortar el fierro usamos una sierra, pero es hecha de carborundo, es muy duro y corta el fierro, pero hace un olor horrible de metal quemando. Y yo haciéndolo día tras día, mi ropa llevaba ese olor. Los que trabajan en metal entienden. Y yo aborrecía ese olor. Pero mi hija hasta el día de hoy, ese olor le hace feliz. ¿Por qué? Ese olor significaba que ya llegó papá y se escapó de mamá. Mismo olor, dos reacciones. Y con Cristo tenemos lo mismo. Predicamos el Evangelio y la gran mayoría del tiempo ellos van a decir, vete de aquí, no necesito él. Pero hay otros, de vez en cuando, oyen la palabra y dicen, es perfume. Buscamos ellos. Dice en 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No medramos falsificando la palabra. Hay algunos, especialmente en internet y en televisor, sí, pues hay unos buenos en televisor, pero ten cuidado cómo usan su Biblia. Les muestro algo más en Hechos. En Hechos 13. En Hechos 13, Pablo está en Antioquía, predicando en Antioquía de Pisidia. Miramos a 44 en Hechos 13. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Fue todas las personas de la ciudad? No. Pero un grupo grande representando a toda la ciudad. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Unos, dos reacciones, ¿verdad? Dos olores. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque aquí nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mira versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. No, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los ordenados. ¿Qué de los demás? Pues no pertenece a nosotros. Todos los que fueron ordenados. Muy importante. Ya miramos a otro pasaje en Hechos. Hechos 16. Hechos 16, 14. Aquí están en Filipos. Dice en 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era religiosa ella, estaba oyendo, y el Señor, mira qué dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nosotros no tenemos una puerta en nuestro corazón que tenemos que abrir. Si Dios quiere entrar, Él sí puede, y puede tumbar tal puerta. Así lo hizo conmigo. Él no pidió mi permisión, me afrentó con el Evangelio y me salvó. ¡Qué bueno! Sin Él estoy totalmente sin esperanza. Y tú también. Dios abrió el corazón de Lidia. Muy interesante, ¿no? Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Al momento de la salvación, algo cambió en ella. Probablemente era una mujer bien rica. Abrió su casa a ellos. ¿Por qué? Había un cambio. Ya no importa su propiedad. Más le importa la palabra que oye. Mira qué pasa en Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Como hablé, yo creo, antes de noche, de la elección. No sabemos quiénes son los elegidos. Andando en la calle no sabemos. No hay una marca, no hay una algo en ellos. Pero sí podemos saber después. Mira Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Fe, amor y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, hermanos, vuestra elección. Pues, ¿cómo pueden saber esto? ¿Cómo pueden conocer esto? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hubo un cambio en ellos, y también ellos vieron el ejemplo de Pablo y sus compañeros. Hermanos, tenemos una responsabilidad ante nuestros vecinos. Como hablé anteanoche, ¿por qué no escuchan ellos al Evangelio? Porque han conocido algunos llamados cristianos. La vida de nosotros, como aquí, debe ser diferente aún de las otras iglesias. Mira más que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Yo he escuchado a muchos pastores diciendo: yo no soy su ejemplo, Cristo es su ejemplo. Él es un ejemplo. Yo debo portarme bien aquí en frente de ustedes. Si no lo hago, soy hipócrita. Sí, debemos tener la habilidad de decir: sigue mi ejemplo. Lo hacemos en el trabajo, ¿no? Un nuevo empleado viene, alguien le muestra cómo hacerlo. Tienes que hacer esto y esto y esto. Mírame, ¿cómo lo hago? Pablo está diciendo: mírame, ¿cómo lo hago? Es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Dice en Santiago que los maestros tendrán un juicio más severo. A ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira, estos hermanos estaban sufriendo en gran tribulación. Tribulación es lo que viene al cristiano. Siempre. Somos llamados a veces a persecución. Hay hermanos alrededor del mundo que están sufriendo. Hay hermanos aquí en este país que están sufriendo persecución. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Sufrimos allí en nuestra iglesia un ataque muy fuerte de otros llamados cristianos, acusaciones contra mí, aún de criminalidad, totalmente falso. Y bajo eso me sentí, pues, triste. Y leyendo, ¿qué dice Cristo? Sed gozosos, porque así trataron a los profetas. Y pensé, pues, estoy en una compañía muy rara. Y si viene persecución a ti, es para tu bien. Dios va a hacer algo en ti que no puedes imaginar. Es bueno para nosotros. No reconocemos al momento a veces, pero es. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, habéis sido ejemplo a todos los de Jalisco y aún a Michoacán. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El testimonio de esa iglesia en Tesalónica había llegado a varias partes alrededor. Que sea así con esta iglesia. Que sea un ejemplo a otros. Que sea que manifieste que son elegidos. Mira otra vez a 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Una cosa que muestra que una persona es elegido es que recibe la palabra. Si siempre está quejando en contra de la palabra, probablemente no es salvo. Regresamos aquí a 9, porque ellos mismos, la gente alrededor, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una evidencia de una persona ya salva es que deja atrás sus ídolos. ¿Tenemos ídolos? Pues posiblemente no tenemos una Buda en el rincón, o uno de los dioses de los aztecas, lo dudo. ¿Pero podemos tener ídolos? Que sí. Todo que es más importante a ti que Dios es un ídolo. Fácil. En 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra evidencia de una persona ya salva es: quiere Cristo, quiere que venga y que sea hoy, antes de medianoche esta noche, que sea pronto. Aún ven, como dice en Apocalipsis, la iglesia y la novia dicen: ven, y que sea pronto. Son evidencias de la salvación, de la regeneración. Ya hemos visto que la regeneración no es algo que nosotros hacemos mismos. No ayudamos a Dios. Pero vemos evidencia de regeneración por nuestra reacción a la palabra. Y les pregunto ahora, ¿es realidad en tu vida? ¿Estás confiando en Cristo mismo para tu salvación? ¿O estás confiando en que pasaste al frente en un culto, posiblemente durante algo levantaste la mano? Posiblemente estás confiando que has dicho una oración. No salva. Solamente Cristo salva. ¿Estás tú confiando solamente en la propiciación que Cristo hizo en la cruz, tomando en sí la justa ira de Dios en cuanto al pecado, al pecado de su pueblo, estás confiando también en su justicia. Es posible decir, sí, creo en Cristo. Hay muchos que dicen, pues yo creo en Cristo. Yo creo que Él murió en la cruz. Yo creo que Él resucitó. Satanás cree lo mismo. Estás confiando en Cristo, en su propiciación, su expiación, y también en su justicia. Hay muchos que dicen, pues yo creo en Cristo, pero tengo que hacer esto, o otro, o algo más. Estás confiando solamente en Cristo, en su propiciación y su justicia. En esta noche es posible, he hablado 3 veces aquí, y es posible que hay alguien aquí que Dios está haciendo algo. Has encontrado un olor, y es un olor fragrante. Pues ven a Él, no tienes que venir a mí, ven a Él. Puedes venir a Él allí donde estás. Pídele por su salvación. Posiblemente Él está abriendo un corazón aquí. Oremos. Señor, haz tu obra. Ven pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.